Uno debe siempre vender las vigas de su casa. Ustedes están invitados a entrar a nuestro sitio web. Ahí pueden tanto descargar el texto como también enviar preguntas. Las preguntas seleccionadas serán en el transcurso de la clase. Y el Rav dice, y en el transcurso de la lectura entendemos, ¿no?, que sin la intención la lectura misma no tiene ninguna utilidad. Y por lo tanto hay que permanecer en la misma intención como hemos hablado anteriormente. Pasamos al texto. Rabí Yehuda dijo, Rav dijo, uno debe siempre vender las vigas de su casa y poner zapatos en sus pies. Debemos entender la precisión acerca de las vigas de su casa y la gran importancia de los zapatos, al punto que vale la pena vender las vigas de su casa por ello, es decir, por tener la habilidad de poner zapatos en sus pies. Debemos interpretarlo en lo que respecta al trabajo. Las vigas de su casa viene de la palabra mikre, incidente, evento, es decir, todo lo que una persona experimenta en su casa. Percibimos al hombre mediante dos discernimientos, por conocimiento, es decir, con el intelecto, y por emoción, es decir, lo que una persona siente en su corazón, ya sea que esté feliz o infeliz. Esos incidentes que una persona experimenta evocan preguntas en su vida diaria. Esto se aplica tanto a entre una persona y el Creador como a entre una persona y su amigo. Entre una persona y el Creador significa que él tiene quejas acerca de que el Creador no satisface sus necesidades. En otras palabras, lo que uno piensa que necesita, el Creador debe satisfacerlo, porque la regla es que la conducta del Creador es hacer bien. Y algunas veces él tiene quejas como si sintiera lo opuesto, que su situación es siempre peor que la de otros, que están en un grado más alto que él. De esto se deduce que él está en un estado llamado espías, que difaman en contra de la providencia porque no sienten ese deleite y placer en su vida, y es difícil para él decir, solo bondad y gracia me seguirán todos los días de mi vida. Así, en ese momento, él está en un estado de espías. Nuestros sabios dijeron acerca de esto, uno debe bendecir por el mal así como bendice por el bien. Dado que la base del judaísmo está construida sobre fe por encima de la razón, es decir, no apoyarse en lo que el intelecto me fuerza a pensar, decir y hacer, sino por fe en una providencia benevolente, más alta. Y precisamente, mediante justificar la providencia, uno es más tarde recompensado con sentir el deleite y placer. Baal Sulam dio una alegoría acerca de una persona que tenía quejas y exigencias de que el Creador no le había cumplido todos sus deseos. Es como una persona que está caminando por la calle con su pequeño hijo y el hijo está llorando amargamente. Todas las personas en la calle están mirando a este hombre pensando, ¿cuán cruel es este hombre que puede oír a su hijo llorar sin prestarle ninguna atención? El llanto del niño hace incluso que las personas en la calle se sientan apenadas por el niño, pero este hombre, que es su padre, no lo está. Y hay una regla, como un padre tiene compasión de sus hijos. El llanto del niño hizo que las personas se acercaran a su padre y preguntaran, ¿dónde está tu piedad? Entonces su padre respondió, ¿qué puedo hacer si mi hijo, a quien cuido como a la niña de mis ojos, me exige darle un alfiler para rascar su ojo porque tiene comezón en sus ojos? ¿Puedo ser llamado cruel por no conceder su deseo? o es por piedad que no se le doy porque para que no pique su ojo y permanezca ciego por siempre. Por lo tanto, debemos creer que todo lo que el Creador nos da es por nuestro propio bien. Aun cuando debemos rezar, por si acaso que el Creador levante esos problemas de nosotros. Sin embargo, debemos saber que la plegaria y la concesión de la plegaria son dos cosas separadas. En otras palabras, si hacemos lo que debemos, entonces el Creador hará lo que es bueno para nosotros, como con la alegoría anterior. Está dicho acerca de eso, y el Señor hará lo que le parezca bien a él. El mismo principio se aplica entre una persona y su amigo, es decir, que él debe vender las vigas de su casa y poner zapatos en sus pies. En otras palabras, una persona debe vender las vigas de su casa, es decir, todos los incidentes que su casa experimentó en relación al amor de los amigos. Uno puede tener preguntas y quejas acerca de su amigo, ya que él está trabajando devotamente en amor de los amigos, pero no ve ninguna respuesta de parte de los amigos que lo ayudarán de cualquier manera. Todos se están comportando como corresponde a su entendimiento de cómo debe ser el amor de los amigos, es decir, que cada uno hablará a su amigo en una manera respetable y está entre individuos distinguidos. Además, con respecto a las acciones, él no ve ninguna acción de parte de los amigos que pueda tomar como en relación al amor de los amigos. En su lugar, todo es normal, ya que está entre personas ordinarias que aún no tienen un interés en unirse y decidir construir una sociedad donde haya amor de los amigos, donde cada uno se preocupe por el bienestar del otro. Así, ahora él ve que no hay nadie a quien seguir, que se ocupe en el amor de los amigos. Y ya que él piensa que es el único que está caminando por el camino correcto y está viendo a todos con desdén y desprecio, esto es llamado espías. Que él está espiando a sus amigos para ver si se están portando adecuadamente hacia él en relación a ama a tu prójimo. Y ya que constantemente escucha que los amigos están predicando todo el día que el amor de otros es lo más importante, él quiere ver si lo que dicen es lo que hacen. Y entonces ve que todo es de la boca para afuera. Él encuentra que incluso al hablar no hay amor de otros. Y esto es lo más pequeño en el amor de otros. En otras palabras, si le pregunta algo a alguien, él le responde de forma casual, indiferente. No en la manera que uno le responde a un amigo. Más bien, es todo muy frío, como si quisiera liberarse de él. Y no me preguntes, si estás pensando acerca del amor de otros, ¿por qué estás criticando si tu amigo te ama? Como si el amor de los amigos estuviera establecido en base al amor propio. Y por esto quiero ver lo que gano mi amor propio de este compromiso. Esos no son mis pensamientos, al contrario, realmente quiero el amor de otros. Por esto estaba interesado en establecer esta sociedad, de manera que vería que todos y cada uno estuviera involucrados en el amor de otros, para que a través de este, lo poco de fuerza que tengo en el amor de otros se incrementara y tuviera la fuerza para ocuparme del amor de otros con más poder de lo que puedo por mí mismo. Pero ahora veo que no he ganado nada, porque veo que ni a uno solo le está yendo bien. Así, sería mejor que no estuviera con ellos y no aprendiera de sus acciones. Para eso hay una respuesta, que si una sociedad es establecida con ciertas personas Y cuando se reunieron, debió haber alguien que deseaba establecer específicamente esta banda. Así, él salió con esas personas para ver que eran adecuadas unas para otras. En otras palabras, significa que cada uno de ellos tenía una chispa de amor de otros. Pero la chispa no podía encender la luz de amor para brillar en cada uno. Por lo tanto, ellos estuvieron de acuerdo que al unirse, las chispas se convertirían en una gran flama. Así, ahora, también cuando él los espía, él debe sobreponerse y decir, así como todos tenían la misma opinión de quién, de que debían caminar en el camino del amor a otros cuando la sociedad fue establecida, así es ahora. Y cuando todos juzguen favorablemente a sus amigos, todas las chispas se encenderán una vez más y otra vez existirá una gran flama. Es como Baal Sulam dijo una vez cuando preguntó acerca de la alianza que hacen los dos amigos, como encontramos en la Torá. Y Abraham tomó ovejas y bueyes y se los dio a Abimelech, y ellos dos hicieron una alianza. Él preguntó, si los dos se aman, claro que se hacen bien uno a otro. Y naturalmente, cuando no hay amor entre ellos, porque el amor ha disminuido por alguna razón, no se hacen ningún bien uno a otro. Así que, ¿cómo les ayuda a hacer una alianza entre ellos? Él respondió que la alianza que ellos hacen no es por ahora. Ya que ahora, cuando el amor entre ellos es sentido, no hay necesidad de hacer una alianza. Más bien, el hacer la alianza es hecho deliberadamente para el futuro. En otras palabras, es posible que después de un tiempo no sentirán el amor como lo sienten ahora. Pero entonces mantendrán sus relaciones como antes. Esto es para lo que se hace la alianza. Podemos ver además que, aun cuando ahora no sienten el amor como era cuando la sociedad fue establecida, todos aún deben superar su punto de vista e ir por encima de la razón. Mediante eso, todo será corregido y cada uno juzgará a su amigo favorablemente. Ahora podemos entender las palabras de nuestros sabios quienes dijeron, uno debe siempre vender las vigas de su casa y poner zapatos en sus pies. Zapatos viene de la palabra asegurar una puerta en hebreo, es decir, cerrar. Una vez que una persona ha espiado a su amigo, y espiado viene de la palabra piernas, él debe vender las vigas de su casa, es decir, todo lo que sucedió a su casa en la conexión entre él y su amigo. Es decir, los espías que él tiene que calumnian a sus amigos. Entonces, vende todo, es decir, remover todos los incidentes que los espías le han traído y en su lugar poner zapatos en sus pies. El significado es que él debe encerrar a los espías como si ya no existieran en la tierra. Y él callará todas las preguntas y exigencias que tienen acerca de ellos. Y entonces todo tomará su lugar en paz. Dice el Rav, es decir, que necesitamos pasar por todas las situaciones y examinar todas las dudas, todos los pensamientos que tenemos sobre la sociedad y llegar a una corrección de tipo tal donde todas mis quejas con respecto a el grupo, yo estoy seguro que voy a tener lo que es la relación con respecto a la sociedad de forma correcta. Es decir, que voy a revelar todos mis pensamientos, todas mis relaciones, todas mis intenciones con respecto a los amigos, y que con respecto a todas ellas voy a comprar, adquirir zapatos. Es decir, me voy a elevar por todas ellas en una relación correcta con respecto a ellos, que de verdad, eso va a construir una casa, un kli, un receptáculo para la consecución de la meta. Que todos juntos, entonces, nos convertimos en un kli que es uno. Preguntas. Sí. Pregunta. No entendí. Entonces, ¿quedan las dudas? Y dice el Rav, por supuesto que todo queda, nada desaparece. Si no hubiera dudas, no estaría el fin, el sof del partzuf, entonces nunca él estuviera separado, sino que más y más, nunca podría crecer. Y entonces vienen lo que vienen, es más y más dudas, y por lo tanto es que se manifiestan, y por encima de esas dudas es que compramos, adquirimos los zapatos, es decir, lo que se llama cerraduras. Masaje. Y a pesar de las dudas, nos elevamos por encima de ellas. Y los amigos no se vuelven más lindos ante mis ojos. Como ahora vos ves, que ellos para vos son, ¿cómo decir? Que son indiferentes para vos. El Rav pregunta por una palabra que sea sinónima. ¿Cómo que vos no lo reconoces, no lo sentís? Como si no estuvieran. Pero si llegáramos a los grados elevados, vas a ser como los alumnos de Rabbi Shimon, que realmente se siente un odio y que no están para nada dispuestos a estar sentados los unos al lado de los otros. Ahora vos te puedes sentar con ellos si no te importa nada. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Que en cuanto se avanza, finalmente se empieza a revelar la inclinación al mal y hasta dónde es que la persona no soporta a los demás, y sobre eso es que se compran los zapatos, es que se adquieren los masaj y que las pantallas, y que se unen por encima de todas esas relaciones malas, que el deseo, ¿por qué? Porque el deseo de recibir, que crece todo el tiempo en nosotros, nos describe las cosas así. Y eso es lo que tiene que ver, la relación correcta con respecto a cada uno y con respecto al grupo. ¿Y cuál es la relación que hay? El odio. Hasta que se llega al monte Sinaí, no se sabe qué hacer, y entonces se está necesitado de la Torah y se recibe la Torah. Y no antes que eso. Sí. Pregunta. Y entonces, ¿qué es estar por encima de las dudas? El Raf le dice, estar por encima de las dudas es tener un masaj, que las dudas quedan, que la aclaración queda. Todo el que descalifica por sus defectos descalifica, todo queda, nada más que por encima de eso se va. O sea, nosotros no anulamos para nada este mundo, sino que este mundo es una base que sobre él separa la escalera, y nosotros lo que hacemos es ascender por la escalera cuanto más alto, y cuanto más revelamos odio, la inclinación al mal, y que por encima de eso podemos elevarnos. Por supuesto que por medio que la luz que reforma, pero todo queda. Sí. Pregunta, ¿qué es ese mismo masaj que me permite estar por encima de las dudas? El Rav le responde, la importancia de la meta, la importancia del Creador, que yo, como escribe aquí Rabash, que yo lo justifico a él, que si él hizo así, al parecer así las cosas deben ser. Y si yo tengo que descubrir lo que es el odio que tengo por los amigos, yo lo revelo, y yo entiendo que todo viene de que no existe nadie más que él. Y mi trabajo, yo lo que hago es nada más agarrar mi trabajo, que hay una parte que es del Creador y otra parte que es mía. Y la parte que es mía, ¿cuál es? Es que yo debo elevarme. Por supuesto que pedir, que esto por medio de la luz, que yo debo elevarme por encima de la determinación de la situación que hago desde mi propio ego. Pregunta, y entonces, desde dentro del ego yo siempre voy a tener dudas con respecto al amigo. El Rab le dice, no solamente dudas, vos vas a ver acá una negación completa, total. Y dice Coca, pero yo veo, siento eso. Y el Rab le dice, vos no ves eso, vos no los odias a ellos, vos sos indiferente a ellos. Sí, sí, no, yo tengo mi vida. También eso viene de la inclinación al mal. Hay grupos, sociedades, gente, que ellos son mucho más sensibles los unos para con los otros que lo que somos nosotros. Si yo miro a este grupo, no, ¿qué? No es un grupo. Nada más así, viene cierta gente todas las mañanas a escuchar algunas cosas y se van. No hay entre ellos un trato, una relación, y hay grupos donde sí, que tienen una relación muy linda, que ellos sienten que pertenecen a una sola misión, que tienen un único objetivo, un único propósito, que se preocupan los unos por los otros. Hay sociedades que son preciosas en ese sentido. Pregunta, ahora por completo me confundió usted. Cuando nosotros venimos acá, sí venimos para trabajar en lo que es las relaciones entre nosotros. El Rab le dice, primero que nada, eso no es seguro, que vos venís para eso. Si fuera para eso, no vendrías. Vos venís acá no para trabajar sobre vos mismo, sino para conseguir algo que se llama espiritualidad. Y no te importa para nada quién se sienta acá. Vos tenés tu objetivo en estar sentado acá, que es conseguir la espiritualidad, y listo. Y para nada conectás lo que es la consecución de la meta con aquella gente que está sentada acá. Después vos escuchás un montón de veces que la meta se consigue no en lo alto, sino en el medio entre todos. Que si todos se unen adecuadamente, entonces allá en el medio está la revelación de la meta. Eso te enfría muchísimo hasta que están los que se escapan, y los que se quedan, se quedan todavía porque tienen el oído tapado y no sienten realmente que tienen que estar conectados, que hay que estar en el centro del grupo, o porque no queda alternativa y entonces van para adelante, pase lo que pase, sea lo que sea. Héroes que la medida de la paciencia tienen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Revelan un mal mayor y un mal mayor hasta el Ein Sof, hasta el infinito. Cada amigo que es mayor que el otro, su inclinación al mal es mayor. Pero ellos entienden que a pesar de esa inclinación al mal, tienen que unirse. Y acá entonces se pasa el trabajo en las dos líneas, que por una parte viene el mal y por otra parte necesitan la fuerza de la unión, que la reciben de los actos compartidos que realizan entre ellos. ¿Quién entra en los actos, en las acciones comunes y compartidas? Él empieza a avanzar. El problema es entrar a eso. Y ahora nosotros nos encontramos en una situación de si es que entramos a eso o no. Y hay acá que decidir. Y la verdad es que la decisión se realiza cada vez. Pero entender, acá está la cuestión de entender cuál es la decisión que hay que tomar. Y entonces ordenamos todo nuestro trabajo interno de una manera diferente. Es decir, que lo principal para mí es, en cada momento, estar tomando la decisión de que yo estoy conectado con los demás y que esa conexión se monta por encima de mi deseo de recibir. Y así yo me encuentro haciendo esa determinación durante todo el tiempo. Y eso es para mí más importante que cualquier otra cosa. Y eso es lo que se llama la determinación en la intención. Y todo el resto son las acciones que debo realizar, como lo que es el estudio, la difusión, como todo tipo de cosas que hago con el grupo conjuntamente, porque no me queda alternativa, o por voluntad, por nuestra vida común y demás que tenemos acá, pero lo principal es que yo me estoy preocupando, es decir, que como que mi cuerpo hace automáticamente todas las cosas que se requiere de mí en lo que es la difusión, en la cocina, en cualquier cosa que sea, sino que yo todo el tiempo me encuentro con la intención de que la unión es lo principal y que dentro de la unión yo quiero revelar la fuerza del otorgamiento común, y a eso es que yo estoy direccionado. Y eso es lo que se llama Israel. La Torah y el Creador son uno. ¿Y por qué se llama así? Porque Israel es aquella gente que quiere unirse. Ellos no son capaces, por supuesto. Sienten inclusive que se odian los unos a los otros. Si es que progresan adecuadamente. Y entonces, ellos demandan la luz que reforma, que eso es lo que se llama Israel y la Torah, y entonces revelan por el hecho de que corrigen a Israel por medio de la Torah, porque Israel es únicamente quien está dirigido, y a Yarel, directo al Creador, y la Torah es lo que le ayuda a llegar a él, a la revelación del Creador. Y entonces, cuando él se revela de acuerdo a lo que es la equivalencia de forma. El Santo Bendito Él, el Creador. Y entonces, lo principal, lo fundamental que ahora debemos realizar es que ahora estamos ante la determinación de si tomamos ese propósito de la unión del grupo y la revelación del Creador. Y todo el resto son las condiciones con respecto a eso principal que tenemos que mantener, o que continuamos como anteriormente, así que vamos dando vuelta y listo, no más que eso. Pregunta, y entonces, ¿cómo se toma esa determinación? El Rav responde, no sé. Pero acá es donde está la libertad de elección, que para cada uno, y por eso pregunté antes de la clase, es si acaso cada uno, él siente que tiene agarrado el timón y que de él depende cómo es que el grupo zarpa hacia la meta. Y es por eso que cada uno tiene que sentir hasta dónde que él es importante y que él es quien determina todo el futuro. Pregunta, ¿hay alguna forma de evaluarme, de examinarme a mí mismo, si es que estoy actuando en la dirección hacia la unión o si actúo en otra dirección? Sí, le dice el Raf, y pregunta a Coca, ¿cómo lo hago? Y el Raf le dice, yo lo que hago es evaluar mi propia relación para con los amigos. Yo lo que hago, vengo la mañana y hago una evaluación. Examino cuál es mi relación que tengo para con ellos. Y no es importante qué es lo que yo descubra, pero algo tengo que descubrir, revelar. Por lo general, ¿qué es lo que yo descubro? Que no tengo ningún tipo de relación. ¿Qué relaciones que tengo? No hay nada. Entonces es que venimos, nos reunieron acá por medio de la fuerza superior, que es lo que se llama, que el Creador trae a la persona al lugar que es adecuado y le dice, acá está tu destino, elegí, y él, el Creador, hizo eso, y nosotros no tomamos del Creador esa señal para la libertad de elección. No tomamos lo que es nuestra responsabilidad con respecto a el avance. Él nos trajo acá, nos trajo. Pero, más que eso, no siento que acá pase algo. ¿Dónde es que nosotros tomamos sobre nosotros mismos una responsabilidad con respecto a el desarrollo futuro? Con respecto al desarrollo que viene. No existe. ¿Por qué? Porque desde el momento que él nos trae y nos dice, agarra esto, que pone la mano de la persona sobre el buen destino, el destino que es bueno, y nosotros, ¿qué hacemos? No agarramos eso. O sea, que decimos, no, yo no estoy dispuesto a tomar eso sobre mí mismo. Estoy dispuesto a hacer mil cosas, nada más, no eso. Y eso se siente muchísimo en todos nuestros grupos, y en este grupo especialmente. Como que fuera que todo está dado, todo está acomodado, todo está ordenado, y ¿en qué más podemos soñar? ¿Qué pedir? Hay todo, excepto la determinación por nuestra parte. Pregunta. Y entonces cuando yo vengo y examino mi relación y veo que no tengo ningún tipo de relación, ¿qué me va a provocar que en otro, el Rav le dice, hay una indiferencia total? Una indiferencia total. Ese es el problema. Porque unión, falta de unión, amor, odio, todas esas cosas ya son positivo, negativo, ya es algo bueno. Pero nosotros, ¿dónde nos encontramos? En cero. Donde ahí todo se absorbe. ¿Qué querés preguntar? Pregunta. Cada vez que usted habla, la situación es como que se vuelve peor. Entonces, yo lo que pregunto es, por ejemplo, yo vengo, yo veo que no hay ninguna relación, y entonces, ¿qué puede causar que en otro momento, en el momento que viene, venga, haya una relación? El Rav le dice, una exigencia por parte de ustedes. Y pregunta, ¿qué es una exigencia por nuestra parte? ¿Qué es una demanda? Nosotros sí hacemos cosas. El Rav dice, ¿cómo salimos de la indiferencia? Lo que vos estás preguntando. Y Agoka dice, ¿cómo salimos de la indiferencia y cómo tomamos una determinación en la vida de que trabajamos en la unión? Y el Rav dice, ¿cuál es la respuesta? Y Agoka dice, no sé. Y el Rav le dice, ¿no sabes? Vos dijiste por vos mismo eso mil veces y leíste eso cientos de veces en los libros. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Garantía mutua, le dicen. Y el Rav dice, garantía mutua, no es determinación ni nada. ¿Qué? Indiferencia por la garantía mutua. ¿Qué hay que hacer? Ah, unirse. Mira qué sabio. ¿Cómo que? Bueno, aprieto el botón y nos unimos. Elevar la importancia de la meta. Ok, perfecto. Nosotros vemos un resultado de eso. Vos hablás como que no entendés que eso no funciona. Pone, anotá ahí tus mil consejos y vamos a ver hasta dónde es que no los podemos cumplir. Entonces, ¿por qué me decís en el día de hoy las mismas cosas como dijiste hace 2 años o 3 años? Vos hasta tal punto no sos consciente de que así nomás decís palabras que son imposibles de cumplir. Ahí está, actuar, jugar, actuar. Únicamente eso, el juego y la actuación. Únicamente que uno con respecto al otro le muestra hasta dónde es como que él ya se encuentra estando en el cielo. Mostrar, despertar el odio en el corazón egoísta del amigo, de que vos le mostrás hasta dónde es que vos ya estás en la altura y sos alguien grande. Despertar en él envidia. La envidia, el honor y la pasión sacan a la persona del mundo. La envidia está claro, hasta donde vos le mostrás que vos ya estás allá, la pasión de que él se vea apasionado por esa misma situación y el honor de que vos, mira, vos ya estás allá arriba y él está allá abajo. Únicamente por medio de eso, la persona, el hombre que es un ser egoísta, que es indiferente, puede salir de su propia situación de indiferencia. Y entonces no se puede quedar estando indiferente. La Torá cuenta de una forma muy simple y muy clara a la persona egoísta y simple qué es lo que tiene que hacer. Nada más hay que escuchar y realizar. Y hacer. No hay preguntas. Nada más, no te olvides. ¿Qué es lo que hay que hacer? Actuar. Si eres. Allá, de atrás el micrófono. Pregunta. La persona siente muchísimo su familia. Al barrio lo siente menos, la ciudad menos y el mundo. Y cuando hay un grupo que es muy grande, y como resultado de eso nos convertimos en, como en una ciudad, y hay menos sensibilidad entre los amigos. Y usted, creo, formó como este... el trabajo de trabajar en decenas, usted inventó esto, y dice el Raf, no, yo no traje esto. Nosotros vemos cómo es que Ravash escribe sobre esto. Él escribe artículos para el grupo. También nosotros, cuando estuvimos con él, estábamos divididos en grupos. No de 10, pero había grupos de 16, y mi grupo, por ejemplo, y había grupos más chicos, como mi grupo que tenía 6, 7, pero estábamos divididos en grupos. Y él escribía para qué, para los grupos, los artículos. Pregunta, ok, y la decena entonces es el foco, el lugar donde podemos despertar toda la cuestión de la calidez, la envidia y demás, y es el fundamento de nuestro trabajo central en todo lo que es el clip mundial, y conjuntamente con eso también toda nuestra vida está armada en lo que es en masa, no para nada en la decena. Nosotros venimos a la clase todos, nos sentamos en decena. Cuando usted hace un taller, eso da mucho calor, pero encuentros en las decenas es casi imposible porque la gente está muy muy ocupada. Y entonces yo pregunto, ¿acaso nosotros acaso no podemos sentarnos un momento y construir la sociedad en lo que respecta a las decenas y no en lo que respecta a la masa? ¿Acaso no es algo que sea posible hacer, que haya por ejemplo encuentros de las decenas que estén armados? Y el Raf le dice, ¿cómo, de acuerdo a qué vas a repartir, a hacer esas decenas? ¿Cómo? Preguntan. Y el Raf dice, ¿con respecto a qué? O sea, con respecto a que hagan juntos decenas, difusión o que estudien. ¿Qué? ¿Cómo vas a repartir eso? Y dicen que se haga, responde, quieres que se haga un debate en la sociedad y que se haga, que se decida algo. Pero, por ejemplo, en el domingo hay una reunión de amigos y, por ejemplo, que hagamos ahí que vayamos al techo, que todos se traigan algo para tomar y que nos juntemos como decenas. Y dice el Raf, hagan, por favor. Pero ese hagan, pregunta, es muy problemático. El Raf dice, no sé, Ravash nos dividió a nosotros en grupos y cada uno de los grupos tenía una reunión de amigos una vez a la semana por separado. Pregunta, ¿cuándo era cómodo para ellos? Y dice el Raf, no, era el jueves a la tarde. Y pregunta, entonces a lo mejor hay que determinar esas cosas para que sea una parte de nuestra vida. Y el Raf dice, yo creo que tanto si invertimos en eso diariamente, y que yo creo que eso, en cambio de esa triste reunión de amigos que teníamos nosotros el día jueves, o sea, vos lo que estás buscando es algo que nos afecte a nosotros para que estemos, que nos conectemos conjuntamente, una razón, digamos. Y entonces ahora llegamos a una situación en la cual cada uno tiene que actuar con respecto a los demás. Decidan en decenas, en centenas, entre miles, pero la decisión tiene que ir en esa dirección y hay que actuar en ese sentido. Pregunta, pero si yo no los veo a ellos, ellos no me van a ver que yo actúo. Y el Raf le dice, vos los ves a ellos tres horas a la mañana. Y pregunta, únicamente la clase va a ayudar. Y el Raf dice, excepto eso, nosotros aparte de eso no teníamos nada. Pregunta, nosotros podríamos decir que todo, por ejemplo, los trabajos de voluntarios sean por decena, que ir a, por ejemplo, a Eilat o al Mar Muerto sea en decenas. Podemos ver cosas, podríamos hacer cosas que sean forma común. El Raf dice, por favor, yo estoy a favor, yo no me opongo para nada a eso. Pregunta, y entonces preguntar a la Comisión Social de que se tome una decisión y se hagan las cosas así. El Raf dice eso como ustedes decidan, que la Comisión Social, ustedes por ustedes mismos o una votación o lo que sea, no sé. Yo lo que quiero es ver un resultado de que ustedes se sostienen unos a los otros por medio de la actuación. Pregunta. Ahora, usted creó lo que es la Comisión Social y demás, y entonces eso crea como cierta indiferencia. Y dice el directorio, algo así, y dice, eres, no, lo que es la comisión social, que todo el tiempo piensan lo que es la importancia de la meta. Y dice el Raf, yo designé eso, no, me mandaron una, me mandaron toda como si fuera las cosas y nada más. Vienen para mí a alguna gente a hablar, pero yo no me acuerdo ni qué persona está acá. Y dice, pero eso es una parte de la indiferencia, porque si la persona no puede afectar al grupo, entonces él se vuelve indiferente. Pregunta, dice el Rafi, si esa comisión social no actúa como ustedes quieren, cámbianla. Ustedes están esperando de mí que yo todo el tiempo haga el trabajo de ustedes. Pregunta, pero ¿cómo queda como que usted los puso a ustedes y que ellos dicen cómo hay que hacer las cosas? Y dice el Raf, no, a lo mejor lo que ellos tienen que hacer es darles a ustedes un ejemplo. Entonces ya no es el equipo social o la comisión social, sino que tiene que ser un grupo interno, que por ejemplo acá hay 300 personas, y entonces tiene que haber un grupo interno que, por ejemplo, que son 50, que ellos vienen todos los días y hacen todo lo que es necesario hacer y le dan un ejemplo a los demás. Pregunta, y la gente es que de las cuales uno más impresiona, pregunta, a lo mejor hay que hacer una lección, algo de cuáles son aquellas personas de las cuales uno se impresiona. Y dice, el Raf, por favor, háganlo. Todo lo contrario, o sea, hay condiciones con las cuales no podemos hacer nada, como es, por ejemplo, el estudio, el maaser y los trabajos y demás, y todo el resto, por favor. Todo el resto es quién más se influye a los demás. Entonces dice, eres amigo, yo pido que no seamos indiferentes. Vamos a crear una situación en la cual la decena es una situación natural. O sea, que tiene que hacer un trabajo que lo hagan decena. Y la comisión social, nosotros queremos pasar a ser una sociedad. Entonces vamos a elegir a aquellas 50 personas que más nos estimulan. Y vamos a comprar para ellos uniformes y disfraces, lo que sean, para que más y más nos afecten. Yo estoy de acuerdo, dice el Raf. Nada más sé breve. Pregunta, en relación a la actuación, al juego, ¿qué tipo de actuación crea una impresión y admiración en comparación a un tipo de actuación que crea indiferencia? ¿Está claro la pregunta? El Raf responde. Yo me describo, me represento a mí como un amigo y me represento al amigo como él tiene que actuar para estimularme a mí, para darme vuelta a mí, para encenderme a mí, para que yo llegue al estado en el que él está. Él tiene que mostrar a mí de que él es grande, que no es indiferente a los amigos, que no es indiferente a todo tipo de cosas, que yo veo justamente hasta dónde es que él en cada momento se encuentra haciendo todo tipo de acciones, que no se dispersan todo tipo de tonterías, que habla en relación a la grandeza de la meta y demás. Es decir, yo quiero verlo él de esa manera y no lo veo así. Y él es como indiferente, como que no tiene nada. Y si yo puedo describirme, representarme, que él, como alguien grande, es lo que me muestra, eso no puede ser. Un amigo que es grande, él tiene que pensar cómo es que estimula a los demás. Él no puede estimular a los demás por medio de la indiferencia, por medio de una forma en la cual él proyecta su indiferencia. Si todos fuéramos grandes y todos estuviéramos ardientes en nuestra interioridad, y entonces ¿quién mostrara indiferencia? Es decir, lo contrario, él nos va a encender. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pensar, al parecer él se encuentra en un grado tan grande que él se tiene que ocultar a sí mismo y por eso es que está actuando con indiferencia. Es como que pasó con aquellos primeros Hasidim, que cada uno hablaba, ¿qué son los mandamientos, todas esas cosas? Déjame, yo no quiero nada. Todo tipo de cosas así. Está escrito en los libros de cómo es que ellos se comportaban. ¿Por qué? Porque por medio de eso se estimulaban los unos a los otros. ¿Por qué? Porque estaban en grados muy, muy elevados. Y estaba claro que el amigo estaba en un grado elevado. Y entonces, al parecer, si se comportaba así, al parecer ha ascendido otros 20 grados. Pero nosotros que nos encontramos, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿En qué estado? Y por eso lo que tenemos que hacer es mostrar uno al otro lo contrario, cómo es que estamos impresionados. Para ellos la palanca para avanzar era la indiferencia de uno para con los amigos. Para nosotros la palanca para avanzar es que nosotros veamos a los amigos como grandes. Esa es la palanca para avanzar, que veamos a los amigos como grandes. Pregunta. Ok, sobre la base de ese principio, cuando nosotros nos sentamos en un taller, yo me siento en un taller y yo siento como un dolor o algo que como que me impide unirme, o no sé qué, ¿acaso yo tengo que mostrarle eso a los amigos o yo tengo que seguir? El Rab le dice, vos tenés que mostrarle a los amigos una sola cosa, que vos te preocupás, que estás ardiente y que estás corriendo hacia adelante. Pregunta, ¿y cómo yo tengo que reaccionar cuando yo me siento en un taller, como yo escucho todo tipo de lemas, como el creador es grande, la importancia de la meta y demás, que está claro que eso se hizo, se hace como con el propósito de estimularme, pero eso no crea ninguna reacción? El Rav dice, ellos no saben qué hacer, pero ellos tienen que actuar como si fueran personas grandes. Cada uno tiene que describirse, representarse a sí mismo, que es ser grande, y así actuar. No, no hay más que eso. ¿Y cómo es que, dónde es que Rabash escribe sobre eso? ¿Cómo es que estimulamos el corazón de los amigos? Pregunta. ¿Qué quiere decir que cada amigo actúa como que él está ardiente y que él viene a las clases, tiene ese fervor y demás? Y dice el Rafe, no sé, está acá Roy Merón, ¿quién? Allá, Chup, y todo otro tipo de hacer, que ellos actúen, que nos den ejemplos. Ok, escribí algo sobre eso. Dice, clases de actuación, ok, hagan clases de actuación. Lo digo seriamente. Eso estimula a la persona y por medio de, como consecuencia de la envidia, no va a poder dormir. ¿Está todo bien? ¿No hay más preguntas? Sí, dale. A lo mejor decir algunas cosas con respecto a lo que es. Empezó una competencia entre las decenas con respecto a la actuación. Y la decena que gane esa competencia va a tener un fin de semana que va a ser con usted en una caverna, algo así. El Rab dice, eso es un premio que para mí, para la decena puede ser, tampoco yo estoy seguro que sea así, pero entonces competencia sobre la actuación va a ser algo muy fuerte que no hubo nunca. Por otra parte, ese núcleo interno que dijo Eres, eso ya fue elegido, es algo secreto, quien sabe sobre eso sabe, y quien no sabe tiene que aspirar a seguir a eso, pero eso también va a empezar a estar va a empezar a funcionar la semana que viene. Dice el Rafa, un ejemplo muy muy bueno, es muy lindo, es lo que hacen conmigo. Como una botella de whisky, se dan así al grupo. Muy bien. Dice el Rafa, yo entiendo todas esas cosas, yo soy como el que sirve. Otra vez, entonces, nosotros hemos visto que la preocupación por la sociedad, una relación que no sea indiferente, puede venir únicamente bajo la condición que nos estimulemos los unos a los otros, y estimular nuestro ego es posible únicamente por medio de la envidia. En cambio de la envidia, después en los niveles siguientes va a venir la vergüenza. Y allá hay un montón de formas de ellas también. Sí, Mushi. Pregunta, con respecto a la actuación, ¿hay que actuar eso de una forma general o es un arte que yo tengo que aprender? El Rav le dice, es un arte, vos tenés que hacerlo. Es un deber. Todo el tiempo. Todo el tiempo tenés que mostrarle a los demás que vos sos grande. ¿Grande en qué? Importancia de la meta. Nosotros decimos, mostrarle a todos que para vos la importancia de la meta lo es todo. En lo que es el habla, en los actos, cómo es que todo, cómo hablas con ellos, todo. Pregunta, ¿hay que aprender con respecto a cada uno de los miembros de la decena? ¿Cómo se hace o de forma general? El Rav dice, de forma general. Y pregunta, pero eso no funciona de forma general. Como Hanoch dice, están aquellos que dicen la grandeza de la meta y demás. El Rav dice, no decir, no son palabras. Sí, es la expresión, es de acuerdo a cómo vos te sostenés a vos mismo. ¿Por qué te ves atraído y demás? Se ve eso de acuerdo a cómo es que la persona ahorra su propio tiempo, cómo todo está direccionado hacia la meta, cómo es que se preocupa, cómo es que él le ayuda a los amigos para que ellos vean eso, hasta dónde es que él hace eso. Palabras, vos ves cuántos es que acá hablan, y eso únicamente debilita las cosas y la gente se vuelve más indiferente. Nosotros no creemos en lo que dicen, pero de los actos sí. Pregunta, hay que aprender el carácter de cada uno y de acuerdo a eso relacionarse de una manera diferente. Y dice el Raf, no, ¿qué carácter? Nadie tiene su propio carácter. Acá lo único que hay es ego. Uno tenés que dar vuelta a la persona, ni aprender su carácter, ni su psicología, nada. Pregunta, con respecto a esa, lo que dijo Eres, con respecto a la decena, eso está únicamente en la clase matinal. Lo único que puedo hacer es estar sentado y no dormirme. O si uno, yo no encuentro a estos amigos y demás. Y dice el Rav, no son tus amigos. Vos no podés trabajar con tu decena. O que hagan decenas con las cuales ustedes se encuentran más en todo tipo de horas durante el día. Eso es lo que él dijo. Eso es una cuestión que respecta a ustedes, pero sea lo que sea, cada uno tiene que impresionarse de los demás, de que ellos crecen, de que ellos están altos, de que ellos están en la percepción espiritual, que están en la consecución de la meta, que realmente es un fuego ardiente que tienen. Pregunta, en la difusión, en el trabajo común que hacemos en las tardes, ¿también es allá hay que actuar? El Rav dice, no, también allí. Pregunta, ¿cómo allá se pueden que estén las funciones que cada uno cumple con cualquier otra fábrica y también lo que nosotros queremos hacer? Dice el Raf, si la persona mucho quiere algo, se siente sobre esa persona eso. Vos les transmitís eso en lo que son tus movimientos, en el hecho de que vos lees un libro, haces algo, además. O sea, se siente de acuerdo a lo que son tus propios actos. Los actos influyen, los ejemplos. Y no las palabras. Pasamos a la próxima parte de la clase.